La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Abril Republicano. Ciclo de conferencias sobre la Segunda República Española, organizado por la Asociación Casa de la Memoria de Jimena de la Frontera y transmitidas a través de Internet por La Voz de la Memoria.
En el desarrollo de nuestro ciclo de conferencias Abril Republicano, el doctor en Historia y tutor de la UNED y miembro del Comité Científico de la Asociación Casa de la Memoria, Fernando Sigler Silvera, expondrá las características de la reforma agraria llevada a cabo por los gobiernos de la Segunda República.
Me complace dedicar esta charla dentro del ciclo Abril Republicano a la reforma agraria, porque constituye tal vez el proyecto más emblemático de la Segunda República. Veremos cómo el nuevo régimen nacido en abril de 1931 recogió esta demanda secular de reforma y le dio cauce legal. Pero para entender por qué fue considerada piedra angular de todo el conjunto de políticas reformistas de los republicanos que acababan de llegar al poder, en esta charla nos preguntaremos, para empezar, qué es lo que se pretendía reformar. Seguidamente veremos qué tierras se pusieron al servicio de la reforma, en qué consistió la ley de reforma agraria aprobada en 1932 y cómo se aplicó. Comencemos respondiendo a qué se quería reformar. Era evidente a la altura del primer tercio del siglo XX que existía un notable desequilibrio en la estructura de la propiedad de la tierra, al tiempo que la riqueza procedente de la explotación de los bienes rústicos se caracterizaba igualmente por su muy desigual distribución. Veamos cómo se traducían estos dos fenómenos en la realidad de la España de entonces. Estos datos, además, los concretaremos especialmente en la provincia de Cádiz, porque era la que presentaba el mayor índice de concentración de la tierra de todo el país. Eso según un estudio del agrónomo Pascual Carrión, que publicó en 1930. Hay que decir que el mayor especialista en la materia, Eduard Malefakis, en un libro clásico del año 71, dibujó así el panorama de la tierra en la España de víspera de la República. En el conjunto del país existía un predominio tanto de la gran propiedad como de los minifundios, mientras que la mediana propiedad era escasa. Y existía, además, una marcada diferencia según las regiones, de manera que en algunas predominaba la pequeña explotación, que de todas formas era insuficiente para garantizar la subsistencia de las familias campesinas, en tanto que en otras era hegemónica la gran propiedad latifundista, constituida por fincas de más de 250 hectáreas, con frecuencia, además, insuficientemente explotadas. Este último fenómeno, el de la concentración de la propiedad en pocas manos, se daba en las regiones latifundistas, donde la superficie ocupada por estas fincas mayores de 250 hectáreas suponía el 41% del total. Y dentro de ello, la extensión de fincas de más de 500 hectáreas significaba más de la cuarta parte, el 28%. En concreto, en las cinco provincias de la región bética, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva, los porcentajes se elevaban al 46 y al 31% respectivamente. Quiere esto decir que la propiedad de la tierra, especialmente en Extremadura y Andalucía Occidental, estaba muy desigualmente repartida. Pero a este fenómeno de la propiedad hay que unir el de cómo se distribuía la riqueza procedente del campo. Y en este punto hay que insistir que también estaba muy desigualmente distribuida. Así, en las regiones latifundistas del país, solo el 1,5% de los propietarios, es decir, los que pagaban cuotas de más de 5.000 pesetas, reunían más de la mitad del líquido imponible total. En las cinco provincias béticas, solo el 2% de los propietarios tenía el 56% de la riqueza rústica. No quiero volver con las cifras, pero yo creo que conviene concretar estos datos en la provincia más latifundista del país, Cádiz. En esta, los latifundios ocupaban el 58% de toda la superficie cultivable. Y el caso más llamativo es el que conocemos en Castellar de la Frontera, porque el 99% de su extensión correspondía a una única finca de más de 17.000 hectáreas perteneciente a un solo propietario, el duque de Medinaceli. Hablamos de la mayor propiedad de la España de la época, la Almoraima. En la Sierra de Cádiz, el término de Bornos tenía el segundo mayor índice de concentración de la tierra, el 79% de su extensión lo ocupaba una sola finca. Y en otro término del campo de Gibraltar, los barrios, presentaba otro de los porcentajes de latifundismo más elevados de la provincia, el 77%, en tanto que el término más amplio de Andalucía, el de Jerez de la Frontera, el 74% de su superficie correspondía a estas fincas latifundistas. Así pues, el predominio de la gran propiedad era tal que solo 19 terratenientes de propiedades de más de 1.000 hectáreas reunían el 33% de la superficie del municipio jerezano. En resumen, con más de la mitad de su término ocupado por latifundios, había en la provincia de Cádiz 15 municipios de los 41 que la componían entonces. Pero como se ha dicho, esta desequilibrada distribución de la propiedad de la tierra gaditana se traducía paralelamente en un desigual reparto de la riqueza rústica. Esta, que ascendía a comienzos de los años 30 a un montante de casi 25 millones de pesetas, se hallaba aún más concentrada en pocas manos que el suelo. Solo 802 de los casi 24.000 propietarios registrados, que representaban únicamente el 3% del total, reunían más de 16 millones de pesetas de líquido imponible, es decir, el 67% de la riqueza agraria, mientras que los restantes 23.000 propietarios, es decir, el 97% de los propietarios, disponía de una tercera parte de los recursos procedentes del campo. A título comparativo, cabe decir que en las regiones latifundistas del país, únicamente el 1,5% de los propietarios reunía el 51% de la riqueza. Y en las cinco provincias béticas, únicamente el 2% de los propietarios tenía más de la mitad de la riqueza rústica, en concreto el 56%. A tenor de estos datos, cabe preguntarse cuál es el origen de tan desigual distribución de la propiedad y de la riqueza rústica. Pues para responder a esta pregunta habría que retroceder en el tiempo. Tenemos que retroceder a la época de la concesión de grandes extensiones de terreno a la nobleza castellana y a la iglesia en el proceso de ocupación de tierras de dominio musulmán a final de la Edad Media, a la época del cerramiento y adehesamiento de fincas en la Edad Moderna, a la usurpación de baldíos y terrenos comunales y la formación de grandes propiedades en pocas manos en el proceso de desamortización emprendido por la burguesía en el siglo XIX, etc. Es cierto, no obstante, que la existencia de grandes latifundios no es en sí mismo un obstáculo para el crecimiento económico, pero en realidad el comportamiento de los grandes propietarios contribuyó a limitar el aumento del empleo y la competitividad, a lo cual se añadió lo que supuso el absentismo de los grandes propietarios, que conllevaba la reducción de la inversión y la usura, que condenaba a amplias capas campesinas al endeudamiento. En los primeros momentos de la República, más de medio millón de personas en edad de trabajar estaba en paro, y el desempleo afectaba al 54% de los trabajadores del campo. Es más, en este sector primario, el 72% de los obreros se veía sometido al paro eventual. Una cuarta parte de este paro total afectaba a los andaluces. En este contexto comenzó a dar sus primeros pasos la Segunda República. El nuevo régimen tuvo que hacer frente a los problemas estructurales de la propiedad y también al atraso de las explotaciones, al tiempo que sí, es verdad, habría la posibilidad de dar cauce legal a la tradicional demanda de grandes masas de jornaleros en paro forzoso de trabajar la tierra insuficientemente explotada. La República se propuso, por tanto, modernizar el campo para aumentar la productividad y fomentar los asentamientos campesinos en terrenos faltos de cultivo. Precisamente para hacer frente al problema del paro forzoso y también para asegurar las cosechas y elevar el nivel retributivo de la mano de obra campesina, el gobierno provisional formado tras la proclamación de la República, a través del Ministerio de Trabajo, estableció un nuevo marco legal en las relaciones laborales en el campo. Estos decretos, los famosos decretos del ministro Largo Caballero, pretendían, por una parte, obligar a los propietarios a cultivar según lo que se decía usos y costumbres del lugar, mediante la aplicación del laboreo forzoso. Por otra parte, estos decretos querían limitar a cada término municipal el área de posible contratación de obreros para la faena agrícola. ¿Qué finalidad tenía esto? Procurar un alza en los salarios al evitar la competencia de mano de obra barata foránea. También se aspiraba a propiciar la solución de los conflictos laborales por la vía del consenso entre patronos, obreros y técnicos mediante los llamados jurados mixtos. También se quería prohibir el desahucio de pequeños arrendatarios que cultivaran la tierra y pagasen la renta. Y finalmente se daba prioridad a las sociedades obreras en los arrendamientos colectivos. También se fijaba la jornada laboral en el campo en 8 horas, con lo que se equiparaban los del sector rural con el sector industrial. Sabemos que algunos de estos decretos fueron polémicos, como por ejemplo el de términos municipales, porque muchos obreros de términos pequeños solo podían encontrar trabajo en otros más extensos. Por ejemplo, muchos municipios de la Sierra de Cádiz, que eran pequeños, sus obreros solamente podían trabajar en la campiña jerezana. También el decreto de jurados mixtos contó con el apoyo del sindicato socialista UGT, pero contó con el rechazo de la anarcosindicalista CNT. De todas formas, hay que decir que estas medidas no cuestionaron las relaciones de producción en el campo, sino solo las relaciones de trabajo. Sin embargo, dado el atraso social que arrastraba el sector agrario español de la época, los decretos del agrocaballero en realidad supusieron, según los historiadores que han estudiado estas iniciativas, un duro golpe para los propietarios. Así pues, dibujado este contexto socioeconómico general, conviene ahora centrarse en la legislación que iba a desarrollar el proyecto de reforma agraria. Veamos, en este sentido, tres pasos. En primer lugar, el estatuto jurídico del que se dotó el gobierno provisional, dado a conocer el 15 de abril de 1931, reconocía que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra. En segundo lugar, la Constitución, aprobada en diciembre del año 31, establecía que la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social. Y en tercer lugar, la propia Ley de Reforma Agraria, aprobada el 9 de septiembre del año 32, que a continuación comentaremos. Pero antes de hablar de esta ley, tenemos que detenernos en un acontecimiento que, aunque no tenía relación directa con la cuestión agraria, iba a acabar por acelerar los planes del gobierno. Nos referimos al fracasado intento de golpe de Estado del 10 de agosto del año 32 que protagonizó el general Sanjurjo. Paradójicamente, una intentona militar que pretendía acabar con el régimen constitucional iba a propiciar la agilización del debate parlamentario de la ley y, previamente, la aprobación por las Cortes el 24 de agosto de una propuesta del presidente del Ejecutivo, Manuel Azaña, cuyo objetivo era castigar a los golpistas con la incautación de sus propiedades rústicas para dedicarlas a los fines de la reforma agraria. En este sentido, en todo el país, el Estado se incautó de más de 600 fincas en 20 provincias. La Gaceta de Madrid publicó el 11 de octubre una relación de 156 personas implicadas en el complot del 10 de agosto, cuyas propiedades eran susceptibles de expropiación. Entre estos terratenientes acusados de haber prestado ayuda a la rebelión de Sanjurjo se encontraban seis propietarios jerezanos, como Juan Jácome, marqués de Real Tesoro, y Diego Zulueta Queipo de Llano, conde de Casares. A propósito de este complot, el dirigente anarcosindicalista Sebastián Oliva escribió en La Voz del Campesino que resultaba significativo que Jerez, la ciudad de los duques, condes, marqueses y barones, hubiera sido elegida por los grandes propietarios y la burguesía agrícola como un centro de conspiración monárquica. Y Jerón Mins, en su libro sobre Casas Viejas, recoge que el duque de Medina Sidonia, como implicado en la Sanjurjada, se apresuró a vender su finca El Asiento del Duque para llevarse el dinero en efectivo producto de la transacción a su exilio en París. El Estado se incautó de unas 40.000 hectáreas pertenecientes a implicados en este complot en todo el país. De ellas, más de 15.000 correspondían a Andalucía. Y fue en este ambiente, al mes siguiente, el 9 de septiembre, cuando se aprobó la Ley de Reforma Agraria. No obstante, para su aplicación era necesaria previamente la elaboración de un registro con la relación de todas las fincas susceptibles de expropiación, y esto hacía que se retrasase aún más la puesta en práctica de la promesa estrella del gobierno reformista. Y mientras tanto, en muchas localidades de Extremadura, los yunteros comenzaron a ocupar tierras abandonadas para ponerlas en cultivo. En este contexto, el gobierno de Azaña tomó la iniciativa de dar cauce legal a estas ocupaciones temporales de fincas, y así el 22 de octubre del año 32 promulgó un decreto por el que se exigía a los propietarios de fincas de secano de la provincia de Badajoz la intensificación de cultivos de sus tierras. Este famoso decreto de intensificación de cultivos abrió el camino realmente de la reforma agraria. Se concibió como una medida de carácter urgente para el remedio de la crisis obrera en el campo y pretendía evitar las invasiones de fincas por parte de los campesinos al tiempo que acabar con la reducción de superficies cultivadas que estaban acometiendo los propios propietarios. Esta medida se hizo extensiva el 28 de octubre al municipio gaditano de Espera. Así, este fue el primer término municipal de toda Andalucía donde se aplicó la intensificación de cultivos. Y se hizo en terrenos pertenecientes a la duquesa de Medina de Río Seco y su hermana la condesa de Peñaranda de Bracamonte. Ambas estaban emparentadas con el duque de Medina Celig, el único latifundista de Castellar, y el duque de Lerma, el mayor terrateniente de Tarifa. En Espera comenzaron los primeros asentamientos de campesinos y por eso se puede decir que fue el primer pueblo de toda Andalucía donde comenzó a aplicarse la reforma agraria. La iniciativa había partido de una organización campesina autónoma que se llamaba Espera Obrera, que había alentado un dirigente republicano, Curro Garrido, que fue además el primer alcalde republicano de esta localidad. Estos asentamientos los dirigió un organismo que creó la ley de 1932, llamado Instituto de Reforma Agraria, y su primer director, Adolfo Vázquez Humasqué, de Izquierda Republicana, personalmente inspeccionó en enero del año 33 la marcha de estos primeros asentamientos. Y paradójicamente esto ocurría a pocos kilómetros de donde en la misma fecha ocurría la tragedia de Casas Viejas. Hay que decir que la intensificación de cultivos se aplicó también antes de finales del año 32 en otras cuatro provincias andaluzas, Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba, además de en Cáceres, Salamanca, Ciudad Real y Toledo. Y según datos oficiales de la época, en el primer año de aplicación de este decreto se asentaron en todo el país más de 23.000 obreros del campo en unas 1.000 fincas de un total de 500.000 de hectáreas, de las que se ocuparon solo 88.000 hectáreas, con unos créditos de 16 millones de pesetas. Con carácter general, cabe decir que, si bien sus efectos se hicieron extensivos a todo el país, la aplicación de los asentamientos campesinos se limitó a las 8 provincias de Andalucía, a las 2 de Extremadura y a 4 castellanas, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca. Se contó con unos recursos financieros no inferiores a 50 millones de pesetas anuales. Y su ejecución se encomendó al ya citado Instituto de Reforma Agraria, cuyo consejo integraron representantes del gobierno, propietarios, arrendatarios, obreros, técnicos y juristas. Por su parte, las comunidades campesinas beneficiarias de los asentamientos quedaban obligadas a pagar una renta al propio instituto. Vamos a detenernos en algunos detalles de la Ley de Reforma Agraria. En este sentido, cabe decir que en su célebre base quinta estableció 13 criterios técnicos para la expropiación de las tierras. Los más importantes fueron los consignados en los apartados 10, 11, 12 y 13. Es una cuestión técnica, pero creo que conviene detallarla. El apartado 10 se refería a los llamados ruedos, es decir, las tierras situadas a menos de 2 kilómetros de cada pueblo menor de 25.000 habitantes, no cultivadas directamente por sus dueños. El apartado 11 se refería a tierras de fincas de una extensión superior a la sexta parte del municipio pertenecientes a propietarios con un líquido imponible superior al 20% de la riqueza rústica del término. El apartado 12, a terrenos arrendados continuamente durante más de 12 años. Y el 13, a la superficie excedente de unos límites fijados por otro organismo que se creó entonces, que fueron las Juntas Provinciales Agrarias. Un apartado importante de esta ley, que afectó directamente a la provincia de Cádiz, fue la confiscación sin indemnización de tierras de la grandeza de España, es decir, del sector más elevado de la nobleza. Pero había que identificar qué fincas se iban a destinar a la reforma agraria, y para ello, como hemos dicho, la misma ley disponía que en el plazo de un año se elaborara un inventario de todas las fincas susceptibles de expropiación. Este listado se elaboró durante el año 1933 sobre la base de las declaraciones de los dueños en los registros de la propiedad. Era el famoso registro de la propiedad expropiable. En toda España hubo casi 80.000 declaraciones y se registraron casi 880.000 fincas. En el caso concreto de la provincia de Cádiz, más de la mitad de su superficie agrícola se catalogó en este registro para su expropiación. El 55% de la extensión cultivable se inventarió para su posible destino a los planes de reforma agraria. Este porcentaje además era un 30% superior a la media de las 11 provincias españolas en las que se aplicó este proyecto. Así pues, en Cádiz se inventariaron unas 8.000 fincas pertenecientes a unos 1.400 propietarios. Y algo más del 60% eran grandes latifundios. Pero hay que tener en cuenta que en el inventario de terrenos expropiables también se incluyó un 21% de pequeñas propiedades y un 17% de medianas explotaciones. En este punto, a tenor de estos datos, cabe preguntarse si los mandatarios republicanos calibraron la conveniencia de extender en tal grado el número de afectados por los proyectos expropiatorios, máxime si ello no conllevaba un incremento significativo del suelo que en última instancia pretendía destinarse al asentamiento de campesinos sin tierra. Fue esta una reflexión que se hicieron en la época los protagonistas de la vida política, como por ejemplo Diego Martínez Barrio, quien propuso expropiar la mayor cantidad de tierra al menor número posible de propietarios, con la finalidad de evitar que un segmento social tan importante en los planes reformistas como el de los pequeños y medianos propietarios se viera obligado a engrosar las filas de los descontentos con la acción política republicana. Entonces, hay que preguntarse quiénes fueron los grupos sociales propietarios a los que se iba a aplicar la reforma agraria. A grandes rasgos diremos que los terrenos eclesiásticos inventariados solo significaban el 1% del suelo de todo el país. Este porcentaje era similar en la provincia de Cádiz. En el conjunto del país, la mayor parte de la tierra expropiable correspondía a propietarios burgueses. pues la tierra nobiliaria solo suponía el 14% del inventario. Sin embargo, en la provincia de Cádiz, el porcentaje de tierra de la nobleza fue mayor, pues representaba casi una cuarta parte del total. Dentro del estamento nobiliario, como hemos dicho, los principales afectados potencialmente por la reforma agraria fueron los que llevaron el título de grandeza. El más destacado era el duque de Medinaceli, quien, como hemos dicho, reunía en sus manos el mayor latifundio del país, situado en Castellar de la Frontera. Luis Fernández de Córdoba Salaver era, a su vez, el mayor propietario de todo el país. Poseía en el conjunto de la nación más de 79.000 hectáreas, de las que el 22% correspondía a sus posesiones en la provincia de Cádiz. En la misma comarca del Campo de Gibraltar, el duque de Lerma poseía otra extensísima propiedad, de más de 7.000 hectáreas. Este último terrateniente poseía además otro gran latifundio en Alcalá de los Gazules, con el que totalizaba más de 11.000 hectáreas. Era el segundo propietario de la provincia. Fernando Fernández de Córdoba Pérez de Barrada ocupaba la posición decimocuarta en la relación de los principales propietarios españoles con casi 12.000 hectáreas, la mayor parte concentrada en la finca Taivilla de Tarifa. Otros propietarios nobiliarios destacados eran la duquesa de Medina de Rioseco y su familia con tierra en Espera y Bornos, el conde de los Andes con tierra en Jerez, Arco y Puerto Real, el duque de Medina Sidonia con sus posesiones en Sanlúcar, el marqués de Negrón con sus latifundios en Arcos y Medina Sidonia y el marqués de Hoyos con propiedades en La Campiña y en el Campo de Gibraltar. Junto a ellos, otros destacados miembros de la nobleza con posesiones inventariadas eran la duquesa de Ahumada, la condesa de Garbey y los marqueses del Real Tesoro, Villamarta y Bertemati. Por su parte, también queremos destacar que tuvieron tierra en el inventario expropiable el marqués de Estella, es decir, José Antonio Primo de Rivera, y sus hermanos, junto a su pariente el conde de San Fernando de la Unión y Ramón de Carranza, marqués de Villa Pesadilla. De todas formas, estos nobles no eran solamente nobles, porque tenían vínculos con el capital industrial y comercial. Y si una cuarta parte del suelo agrícola expropiable en la provincia de Cádiz pertenecía a la nobleza, casi las otras tres cuartas partes correspondían a la burguesía, incluyendo aquí desde pequeños hasta grandes propietarios. Y también empresas, como por ejemplo la Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiaro, del banquero Juan Mars, que tenía tierra en Jimena y en San Roque, además de en municipios malagueños. También podemos destacar al propietario José Eduardo Roura Vilaret, que era el terrateniente de los barrios. En la provincia de Cádiz, los asentamientos campesinos se llevaron a cabo en tierras de la grandeza, en Espera, Tarifa, Castellar, en terrenos burgueses de La Campiña y en terrenos públicos en los términos de Medina Sidonia y San Roque. En general, se establecieron comunidades campesinas sin tierra que organizaron el trabajo de manera comunitaria. Luego, tras las elecciones de noviembre del 33 que dieron el triunfo a las derechas, en un primer momento continuaron tramitándose los expedientes de expropiación iniciados en el primer bienio y siguieron produciéndose asentamientos campesinos. Así, bajo el ministerio de Marcelino Domingo en el primer bienio, se ocuparon temporalmente 4.500 hectáreas en la provincia de Cádiz. Y en el segundo bienio, bajo el ministerio de Cirilo del Río, la superficie inventariada fue casi 5 veces mayor que en el primer bienio. Incluso la entrada de la CEDA en el gobierno, que provocó la revolución de octubre del 34, no supuso en un primer momento una paralización de la reforma, porque el ministro de Agricultura de este bienio, Manuel Jiménez Fernández, era partidario de la continuación de la reforma, aunque introduciendo un criterio de parcelación individual frente al colectivista imperante hasta entonces. De todos modos, la reforma marchaba a paso lento y a la altura de marzo de 1934 solo se habían asentado 1.500 campesinos en todo el país según estos criterios. Ello provocó el descontento de las organizaciones obreras y contribuyó, entre otras razones, a la movilización campesina de junio de este año. Finalmente, el bienio negro sí acabó por consumar la amenaza de la derecha más extrema de paralizar la reforma. Y así, pese al empeño demostrado, la voluntad reformista de Jiménez Fernández no superó la oposición interna dentro de la propia CEDA, y su protagonista no pudo presentar su propuesta de ley agraria que preveía excluir del inventario a los pequeños propietarios, suprimir las confiscaciones e indemnizar todas las expropiaciones. Jiménez Fernández dimitió y las Cortes entonces sí aprobaron en julio del año 35 la llamada Ley de Contrarreforma Agraria. La promovió un gobierno reaccionario presidido por Lerroux y con Nicasio Velayos del Partido Agrario como ministro de Agricultura. Esta Ley de Contrarreforma derogó el inventario de los bienes expropiables y se permitió a los terratenientes evadir la expropiación de sus dominios mediante su cesión o venta. Además, se suprimió la confiscación de tierras y se obligó a indemnizar a los miembros de la grandeza. En la provincia de Cádiz, esta ley se tradujo en la anulación en noviembre del año 35 de los acuerdos adoptados para expropiar la finca a los miembros de la grandeza, el conde de los Andes, el duque de Lerma, el duque de Medina Celi, el duque de Medina Sidonia y la duquesa de Medina de Rioseco. Más adelante, el Frente Popular llevó a su campaña electoral la promesa de reactivar la reforma agraria iniciada en el primer bienio. Y tras su victoria en las elecciones generales de febrero del año 36, volvió a ponerla en marcha, con un nuevo ministro de Agricultura, Manuel Ruiz Funes, de Izquierda Republicana, con hazaña otra vez como presidente del gobierno. Y para ello se dotó de un nuevo instrumento legal, el decreto del 20 de marzo de 1936, que permitía la declaración de utilidad social de las fincas que los poderes públicos considerasen precisas. Hay que señalar que este decreto del Frente Popular se amparaba, paradójicamente, en la cláusula de utilidad social de la Ley de Contrarreforma Agraria del año 35, que autorizaba al Estado a ocupar cualquier finca cuando lo considerase socialmente necesario. Hay que decir que en la provincia de Cádiz, el Instituto de Reforma Agraria expropió durante el periodo del Frente Popular 4 nuevas fincas y ocupó temporalmente otras 24, donde se asentaron unos 1.000 campesinos. Pero el golpe de Estado de julio del 36 impidió que continuara la marcha de la reforma agraria tal como se concibió en los meses del Frente Popular, pero esta ya es otra historia.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.